En Folclórica 98.7, déjame que te cuente.
Yo no sé si es la pospandemia, si es el agua, qué nos pasa, pero el día de ayer fue muy revelador en muchas cosas, ¿no? Ayer por la mañana sacamos a un ministro de gobierno de Formosa dando cuenta que lo que Vidal había hecho con la foto era una especie de montaje, porque era la ampliación de una unidad habitacional para la población de emergencia que abarcaba 7.500 personas, donde se le daba el título de propiedad, un terreno de 10x20 y una unidad de 4x4 con baño completo fabricado. Lo que sacó la foto Vidal y la subió a redes diciendo Formosa es esto, es la mendicidad, es el oprobio, es la dejadez, era la ampliación que una familia humilde había hecho de esa unidad habitacional. Pero por la tarde, tropezando por tercera vez con la misma piedra, diría el dicho, de Confucio, el gobernador Gildo Infran trató de retrasar a mental a Vidal. Listo, o sea, es terrible ese tipo de descalificación. Y por otro lado, uno encontró un Mauricio Macri hablando de raza superior a los ciudadanos alemanes. ¡Bingo! Decís, ¿en qué momento nos perdimos? ¿Dónde hay un psiquiatra? A mí me gusta la gente reflexiva y coherente. Hasta ahora lo es y por eso lo valoro. El día que lo tenga que criticar en la cara, lo haré. Leandro Santoro, diputado nacional, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Luis? Buen día. Gracias por llamarme.
Vi tu tuit diciendo que es obviamente inaceptable esa descalificación a la ex gobernadora bonaerense, y me pareció lúcido en medio de, por un lado, tanto silencio y por otro lado, tanta locura, ¿no?
Es como lo acabas de decir vos en tu comentario editorial. Una cosa es que haya discusiones alrededor del modelo que se lleva adelante en Formosa, que son legítimas. Puede tener razón uno, puede tener razón el otro. Pero la descalificación de retrasada mental, ¿qué vale todo en este país? Porque cuando después los que estamos de este lado decimos que nos ofende cómo la tratan a Cristina, tenemos que ser consecuentes que si queremos desescalar esa agresión verbal, que además hemos dicho muchos de nosotros que es la antesala de la agresión física, porque al principio naturalizamos que se le diga cualquier cosa a cualquier persona y después, empezamos a naturalizar que se le pegue o que se le ponga una pistola en la cabeza.
Sí.
Para que esta cosa no se naturalice es imprescindible parar la pelota. Entonces, después puede estar una discusión política, pero retrasada mental no se le dice a nadie, a nadie.
¿Sentís que la campaña 2023 claramente ya se adelantó, ya está tallando, digamos, el rumbo de estos días de la agenda periodística y política?
Bueno, puede ser que las internas de los partidos, fundamentalmente acá Juntos por el Cambio, creo que le saca varios cuerpos de ventaja al frente de todos, porque la disputa es más personal, esté tiñendo un poco el debate público. Pero la verdad, Luis, que acá lo que estamos viviendo es una suerte de twitterización de la política, donde pareciera ser que los dirigentes, para lograr espacios o rebote, utilizan la lógica de Twitter en el debate público general. Entonces, la descalificación, la simplificación, a veces funciona como un mecanismo para hacer llegar el mensaje o hacerte más conocido a lugares que por ahí a otros políticos le cuestan un poco más. Me parece que tiene que ver más con esto, porque si estuviésemos viendo un clima de campaña electoral, probablemente estaríamos viendo un clima más propositivo del que estamos viendo.
Claro.
Acá creo que se trata más de posicionamiento que de debate electoral.
Claro, hay tensiones que se manejan en redes sociales, pero cuando uno lo lleva a otros encuadres, televisivo, radial, o justamente un debate político en un estrado, primero es banalizarlo, es quitarle valor al debate político, ¿se le fue quitando valor?
Sí, es todo eso, y además es no distinguir la línea entre lo digital y lo virtual y lo real.
Claro.
Me parece a mí, yo tengo en la cabeza todavía la frase de Patricia Bullrich diciendo que le iba a pegar a Felipe Miguel.
Sí.
¿Viste? No, che, esto no sé, esto la verdad que no parece de gente adulta, ¿viste?
Claro.
Es que imaginás que yo no tengo nada que ver con Felipe Miguel, no es que le estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es que no, así no se discuten las cosas, así no se construye la opinión pública, porque son dos cosas: primero, la forma de vincularse, y segundo, la filtración del video. Vos sos un tipo de los medios y sos perfectamente consciente que esos videos se filtran si a alguien le sirve que se filtren, ¿viste?
Bueno, Desde el lado de Bullrich lo que dice es, me hicieron una campaña desde adentro, la hizo Larreta, un Larreta que, a mí lo digo con total respeto, porque es un funcionario electo por el voto soberano, está diletante en su mirada, uno no puede delinear quién es bien Larreta, si uno puede ver malamente en algún caso algunas propuestas de Milei, por ejemplo, o del propio Macri, pero él subió una foto con Felipe González, por un lado, y antes con Isabel Díaz Ayuso, que son representaciones totalmente antagónicas de la mirada de la política española, y Larreta es como que dice, bueno, estoy bien con todo el mundo.
Bueno, por eso te digo que es más de posicionamiento que de debate y definición. Acá lo que se busca más es lograr el rebote, que la gente hable, que los medios comenten, que tratar de perfilar un tipo de liderazgo o una visión. Si vos querés conducir la Argentina, lo lógico es que obviamente utilices las fotos, los símbolos para balizar un camino, pero esa era una única dirección, como bien decís vos, no es lo mismo el PSOE que el PP.
Claro.
Entonces, o sea, de lo que se trata en todo caso, por ejemplo, yo a mí no se me ocurriría nunca utilizar la imagen de Ayuso, por ejemplo, para hacer política, porque uno expresa todo lo contrario, ¿no?
Claro.
No puedo tener respeto por cualquier dirigente político, mucho más si es de otro país, pero uno busca acercarse a personas que más o menos tienen que ver con su universo de valores. Si vos tenés una mirada tolerante frente a la comunidad LGTBIQ, más si vos tenés una mirada de ampliación de derechos y crees que el feminismo le hizo un aporte a la Argentina y a la humanidad, porque eso iguala condiciones de desigualdad inaceptables en nuestro país y en el mundo, si vos crees que hay que redistribuir el ingreso, etcétera, etcétera, bueno, hay políticos de la derecha que expresan todo lo contrario, ¿entendés? Y de lo contrario, vos lo que estás haciendo es cholulismo político. El cholulismo político no sirve para mostrar sobre qué país querés laburar, sino sirve simplemente para que se hable de vos.
Bien, hay una imagen que subió un colega, no le quiero pifiar, no sé si era Ramón Indart o Eduán, sí, que son dos colegas que sigo y que respeto y tienen buenas fuentes, que dicen que hablando, esto es versión, porque no puso justamente el emisor de esta frase, una fuente gubernamental, describió al gobierno con Alberto Fernández, presidente, sentado en el lugar del conductor de un vehículo, Sergio Massa manejando el volante y Cristina Fernández usando la pedalera, sabiendo cuándo acelerar y cuándo frenar. ¿Es tu imagen también de la foto actual del gobierno?
No. Sí, nuestro espacio político tiene esas tres representaciones y efectivamente la incorporación de Sergio al Ejecutivo ayudó a darle más dinamismo y a mejorar la gestión, por lo menos desde mi perspectiva. Pero son roles distintos, no es que están superpuestos. Ahora Alberto está desarrollando tarea como presidente de la Nación, representando a nuestro país en distintos foros. Acaba de hablar con la titular del Fondo Monetario Internacional, estuvo reunido con la gente del G20, desarrollando tareas que la verdad que son muy útiles para nuestro país, porque parte del trabajo de un presidente es conseguir inversiones, es mejorar la relación con otros mercados y con otros países. Y mientras tanto, Sergio sigue gestionando la economía y tratando de resolver enormes problemas que son los que nos aquejan a todos.
Claro.
Yo encuentro en ese sentido mucho más ordenado al gobierno, te quiero ser franco, o sea, en algún momento uno estaba bastante disconforme con el ruido que se generaba porque me parece que se mandaban señales contradictorias. Hoy no, hoy me parece que las últimas declaraciones de Cristina también ayudaron mucho a eso, viste, a empoderarlo a Sergio. El gobierno está mucho más ordenado, con problemas, pero mucho más ordenado, y me parece que hoy el mensaje es de cooperación.
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con la actual presidenta en ejercicio, vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández?
La semana pasada.
¿Puedo saber el encuadre, el lugar donde se encontraron o por teléfono?
Bueno, la fui a ver al Congreso.
Bien. ¿La temática?
Nah, viste, o sea, Cristina es muy celosa de esas reuniones.
Bien.
Y yo trato de ser respetuoso porque quiero seguir viéndola.
Voy directo a mi pregunta. Mañana Cristina habla en el Estadio Único de La Plata. Todo el mundo presupone que va a haber definiciones de cuál va a ser su rol de acá al 2023. ¿Te imaginas en una boleta Cristina en una de las candidaturas a presidenta o vicepresidenta y vos como jefe de gobierno de la ciudad?
No, a ver, a la gente cada vez que hablamos de candidatura los políticos se enojan y tienen razón. Yo no creo, para responder la primera parte de tu pregunta,
sí,
que ningún dirigente político lance ninguna candidatura 2 días antes del Mundial, Luis. No, eso no va a pasar. En todo caso, Cristina, lo que le interesa es hablar de política. Trascendió en algunos medios de comunicación alguna idea que parecía que estaba siendo parte del esbozo de su discurso sobre un pacto, sobre la necesidad de pensar, viste, una, digamos, de cara a lo que va a ser el año que viene, como 40 años de los 40 años de la democracia recuperada, etcétera, etcétera.
¿Un pacto hacia adentro, de Frente de Todos, un pacto con todo el arco político?
No, lo leí, no lo sé, pero okay. veo una Cristina conciliadora, eso te quiero decir, ¿me entendés? O sea, no me imagino a Cristina dividiendo, al contrario, tratando de sumar y tratando de agregarle calma y lucidez a la política argentina, que es lo que le falta, y mucho más con toda la introducción que hiciste vos recién.
Ahora, si mal no recuerdo, es la cuarta vez donde Cristina, y hay que decirlo, que para una referente del peso de Cristina, correrse un costado es un valor, ¿no? En un país tan centralista, donde los liderazgos no se ceden. Sería la cuarta vez que propone un acuerdo de todo el arco político, pero enfrente tenés un Larreta que dice, yo me siento con todos, menos con la izquierda y con el kirchnerismo, eso no es sentarte con todos, un doble discurso, y también tenés a un Milei que va con los tapones de punta, diciendo que detesta la casta que él mismo quiere integrar, una cosa un tanto esquizofrenizante, pero bueno, las cartas están echadas. Digo, sería una vez más que propone un acuerdo ante un arco político que no lo veo tan predispuesto a cinco políticas de Estado que atraviesen todos los gobiernos.
Es imprescindible, Ley. Es imprescindible porque, a ver, los partidos políticos tenemos diferencias en relación a con cuánto o cómo tiene que intervenir el Estado, tenemos diferencia cuánto o cómo grabar a la renta más concentrada, podemos tener diferencias en términos acerca de cómo gastar los recursos fiscales, algunos le damos más importancia al sector social, otros más al sector financiero, y eso es normal en cualquier democracia, ¿no? Pasa en España, el PP, PSOE, digamos, tienen miradas distintas, pero todos los países también conservan un núcleo común de políticas públicas que sostienen gobierne quien gobierne. En la Argentina nosotros creo que históricamente hemos logrado sostener dos solamente. Una fue la construcción del Mercosur como una herramienta de vinculación con el mundo y la otra fue la reivindicación de la soberanía sobre Malvinas.
Sí.
Necesitamos resolver por lo menos cinco o seis políticas más que resuelvan la restricción externa, que permitan que la Argentina aumente sus exportaciones y que al mismo tiempo la comida y la energía sea accesible. Eso se consigue solamente a través de un acuerdo de las fuerzas democráticas y de los distintos sectores de la economía, los agentes económicos, el mundo del trabajo, que se ponen de acuerdo para definir ese rumbo económico, porque el gran problema que nuestro país históricamente ha sido el dólar. Necesitamos resolver la discusión alrededor de los impuestos en la Argentina, pero vincularlo también a la necesidad de mejorar los salarios y de crear empleo en blanco y de calidad. O sea, los países que resolvieron sus desequilibrios más profundos y estructurales lo hicieron a partir de acuerdos políticos de partidos que pensaban distinto. No hay vuelta, ¿eh? O sea, no hay ninguna forma, un núcleo de coincidencias básicas que permita que la Argentina sea un país previsible, estable, y que a pesar de que obviamente no es lo mismo que gobierne un partido más de centro izquierda que otro de centro derecha, se mantenga un rumbo de desarrollo y de justicia social.
Bueno, por eso sería interesante, digo, como faro en este momento político, no lo digo por vos, lo digo por muchos referentes, pensar, decir y hacer en la misma dirección, porque cuando uno escucha a un Larreta hablando de la Moncloa, abrazado a Felipe González, a Cocochito, y después dice no hablo con este, no hablo con este, no hablo con el otro, es medio compleja la situación. Y me parece que es un actor importante, esto no lo digo despreciativamente respecto de la figura de Larreta, él es un actor que se llama un moderado dentro de la centroderecha, y sin embargo, parece de formas la moderación, cuando uno luego ve el accionar de Soledad Acuña, por ejemplo, o esperar 9 semanas para que un residente no cobre 6.000 pesos, lo cual se lo dije a los médicos de Madrid que están también de paro, y les pareció una burla ganar 20 euros en blanco, ¿no?
Bueno, es lo que decís vos. A ver, en la Ciudad de Buenos Aires también necesitaríamos un acuerdo de esta naturaleza, porque son varios los sectores fundamentalmente vinculados a la inversión pública, están retrasados o que requieren una suerte de reivindicación en función de las funciones sociales que prestan, ¿no? Los enfermeros y las enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires también vienen peleando hace mucho tiempo por la reivindicación de sus derechos. Todo lo que es el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires está absolutamente postergado. Y si queremos aumentar la inversión pública en educación, en salud, en seguridad y en promoción social, obviamente eso también requiere un acuerdo. Un acuerdo de las fuerzas políticas en el marco de la legislatura de la ciudad. Pero a ver, por esto también es que me parecía importante mandar una señal en relación a las descalificaciones de Vidal. Porque si nosotros queremos construir un acuerdo político que garantice lo mínimo, lo esencial, el núcleo duro de las políticas de Estado, Viste, el camino es arrancar por el respeto, no descalificando al otro, porque si vos te descalificás personalmente, eso aleja la posibilidad de que te sientes a acordar cualquier cosa.
Seguro. Santoro, gracias por estos minutos, como siempre.
Abrazo, don Luis.
Leandro Santoro, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, en diálogo con nosotros, aquí en Déjame que te cuente.